Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio Land.
Buenos días. ¿Qué son unos minutos de demora en una ciudad que siempre te da esa posibilidad de tener todo calculado?
Sí.
Decir, vengo bien.
Vengo con los tiempos que me dice acá Google.
Todo, o sea, tengo todo resuelto. Y no, finalmente encontrás con que, aún si tenés todo resuelto, siempre hay una posibilidad de que todo se retrase, que ha sido nuestro caso. Pedimos las disculpas.
A mí en mi caso fue una barrera. Las barreras siempre son bastante inoportunas cuando
sucede. Las barreras son traicioneras, señor.
Sí. Y aparte, Ricardo, estamos en la previa de un fin de semana largo del último. No el último, porque los últimos dos, digamos que son fines de semana largo. Pero el último que no tenés que pasarlo con la familia por ahí.
Claro, de ahora en más, ya. Ahora es como. De todo diciembre se desmorona, ¿no? Porque
Sí. No, los planes tienen que ser del momento, ¿no? Nada puede ser con mucha previsión porque ya está.
No, es difícil calcularlo. Además, ya, y esto no es un descubrimiento sobre este diciembre en particular, pero en este caso, como coinciden los fines de semana largos, ya diciembre siempre es un mes medio perdido. Pero sí. Teníamos todavía algunos días para resolver algunas cosas, pero ya está. Ya a partir del fin de semana de la semana que viene, ya está. De ahí en más, es todo un gran verano.
Y aparte, cada momento libre también está como destinado a una cuestión básica. No sé, conseguir un regalo, ¿viste?
Sí.
Que después en otro momento no vas a poder.
Empezar a discutir dónde nos vamos a juntar en Navidad y Año Nuevo. Qué siendo de tu familia, qué siendo de mi familia, que dónde fuimos, que con quién lo paso y demás. Hablando de el tema del tráfico y del tránsito, mejor dicho,
sí.
Y de cómo en este caso a Facundo Reventos y a mí nos ha jugado una mala pasada para llegar a los estudios de Radio Red, podemos decir con algo de esperanza.
A ver.
Que se actualizó Buenos Aires Cómo Llego, la aplicación del gobierno porteño. Y que ahora incorpora algo que es el sistema de arribo predictivo.
¿Qué es eso?
El nombre es como ¡guau!
Claro, tiene como nombre desarrollado en un taller, todo.
Sí, no es más el nombre que otra cosa, porque por ahora solamente te dice que no está mal. ¿En qué lugar exacto están los móviles, las unidades de las líneas 7, 23, 44, 76, 135 y 150?
Mira.
Esto, que es algo muy común en otras partes del mundo, ahora está empezando a llegar a Buenos Aires y está buenísimo. Básicamente, como cada colectivo tiene un GPS y sabe dónde está y se lo comunica a la red, vos literalmente sabes dónde está, entonces podés hacer un estimado muy preciso de cuánto tiempo falta para que llegue ese colectivo. Entre estas líneas, no son las que yo suelo frecuentar, así que no lo sé, pero hay muchas líneas que tienen esa costumbre, sobre todo en el área suburbana, de mandarlos de a tres.
Sí.
Entonces, vienen.
Y para mí, tiene que ver con que se quedaron jugando al truco y salieron todos juntos, si no, no se entiende.
Pero vienen los tres en caravana, que yo entiendo que es por una cuestión de seguridad y no sé qué. Y entonces, si enganchás a alguno de los tres, ya está, llegás a cualquier lado. Ahora, si los ves pasar, la espera para los siguientes, que debería ser, no sé, de 10 minutos, puede ser una hora.
Eso, sí, ahí mínimo se triplica, digamos.
Sí. Hay montones de servicios y de ramales que tienen eso, y entonces vos te podés quedar ahí anclado forever. Y idealmente lo que va a permitir esto es que vos, aunque sea, sepas cuánto falta realmente para que venga el próximo colectivo. Y lo que también te trae la nueva versión de esta aplicación, que ya estaba disponible, pero que ahora se actualiza a la 5.0, es que te dice el estado del subte.
Bien.
De las líneas A, B, D y E. No sé por qué no la C y no la H, pero la A, la B, la D y la E te dice, está con demora. Y también te dice cuánto falta para que venga el próximo tren a destino. Y supuestamente también se va a linkear con el sistema de trenes argentinos, de todos los ramales de trenes que atraviesan la ciudad de Buenos Aires. Y ahí sí te va diciendo cuánto falta para que llegue a tu estación. Algo que ya es posible, pero con una aplicación aparte. Y entonces ahora la idea es integrarla toda en una sola, o al menos tener la información duplicada en las dos y que vos elijas la que más te conviene para moverte.
Igual está bien, digamos, que la cuestión de los transportes esté unificada ahí también es práctico.
Más vale, sí. Casi, diríamos, fundamental. Hay gente que apela a otras herramientas para moverse, sobre todo los que tienen algún vehículo propio. Waze es un caso, el caso típico. Alguien con quien estuve ayer se quejaba de que los taxistas algunos son reacios a usar Waze. Habíamos llegado todos tarde también a otra reunión y entonces decía, no, yo vine con el taxista, le pedí que fuera por tal y tal lado, me dijo que no, mejor vamos por este y otro. Yo le decía, mire, el Waze, decía esta persona, dice que está todo mal, está todo cortado, el G20, no me acuerdo qué era. Microcentro porteño, o sea, la peor combinación posible. Sí, sí. Y el taxista decía, no, pero yo sé cómo ir. Y entonces uno siempre dice, bueno, a veces.
Era como Google contra el AlphaGo contra el humano, ¿no?
Claro, a veces hay que dejarse vencer por la tecnología o ayudar por la tecnología.
Es que aparte nadie duda que vos sepas cómo ir. Pero créeme que este chirimbolito que tengo en el teléfono seguro está manejando más información de la que vos.
Exactamente.
Porque está como conectado a un millón de cosas que vos no.
Exactamente. Y así como tenés Waze para Waze o Google Maps o Here Maps para autos, y tenés el Buenos Aires como llego para el transporte público, Waze ahora tiene también esta semana, una versión nueva para motoqueros.
Mira.
En realidad es la misma versión, pero cuando vos lo configurás, le podés decir, ¿en qué vas? ¿En auto o en moto? ¿Por qué? Porque claramente en lugares donde considera que hay mucho tránsito, pero que calcula que la moto puede pasar, te va a dejar igual ir por esa arteria, como se le dice, una palabra tan linda. Ir por esa avenida que para los autos está totalmente bloqueada, pero te dice, mira, vos tenés una moto, dale que vas a pasar igual.
Claro, los tiempos de los autos no aplican para vos.
Claro, exactamente. Y hacen esa cosa que me pone tan nervioso, que si ir con la moto entre los dos carriles de autos.
¿A vos te pone nervioso que te pasen las motos?
Sí, yo no tengo moto, con lo cual no lo haría, pero sí, me pone un poco nervioso verlos pasar. Y siempre tengo el temor de que alguien en algún momento, nada, le va a pegar un espejito y van a salir todos volando y va a ser un peligro.
O que alguien abra una puerta, sí.
O que alguien abra una puerta. A mí me ha pasado con la bici, no llegué a impactar, pero sí tener que clavar los frenos a la bici, que no son una gran maravilla. Porque alguien estaba justo bajándose de un camión, por ejemplo, y yo tenía, básicamente, si no frenaba, me estampaba contra la puerta del camión, que además tiene altura, con lo cual es doblemente peor, y hubiera sido un dramón, pero queremos llevar paz y tranquilidad. Sí, no pasó nada. Bueno, ¿qué más tenemos para este programa de hoy? Montón de cosas, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a un poquito de música, una tanda, y vamos a volver con más Control Z y siempre comentando estas noticias que nos parecen que van marcando cómo está evolucionando nuestra sociedad y cómo la tecnología influye en ella. Ahí vamos.
Auspicia este programa.
¿No sabés lo que me enteré hoy? ¡Notición!
¿De qué notición se enteró Juanjo? A. Van a ser el próximo feriado puente. B. El kiosco de la esquina está abierto a las 24 horas. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Yo iba a decir que el próximo feriado es puente, pero ahora que me decís lo de Fivertel, no importa cuál era mi noticia. Me quedo con esa, es mucho mejor.
Nada le gana tener más internet. Entra en fivertelduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fivertelduplica.com.ar.
Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es nuestra página web. Y si no tienen la cuenta de Twitter, que es Control la letra Z Radio. Hablábamos recién de todas estas novedades, estas cosas que van modificando un poco nuestra vida. Y en esto, por esto, esta, por estos días. Facebook presentó una versión de su mensajero, del Messenger, que trae bastante polémica. El Facebook Messenger Kids es una versión del mensajero que es para niños menores de 13. Porque 13 es la edad mínima con la que puedes tener una cuenta de Facebook, aunque mucha gente, por supuesto, miente y tiene una cuenta antes, porque Facebook no hace verificación de identidad, simplemente te crees. Si vos decís, mira, tengo 13 o más.
Claro. No te pide el documento.
No, con que le des una fecha de nacimiento de hace más de 13 años. Bueno, más de 13 años no. Que sí, más de 13 años del momento. Bueno, ustedes me entienden. La cuestión es que presentó esta versión y entonces hay una discusión bastante interesante porque es una versión del mensajero de Facebook para niños en los que todo el control lo tienen los padres. Uh-huh. Vos, si sos un usuario niño, no podés agregar contactos, lo tienen que aprobar tus padres, lo cual toda la gracia es asegurar que el pibe no quede expuesto a desconocidos, que es el gran problema de los mensajeros.
Claro, es como una sala de chat moderada por tus papis.
Ponele, exactamente. No, los chicos tienen, la conversación de los chicos es privada, pero hay un monitoreo del, por ejemplo, del intercambio de archivos, de las fotos. Ellos se pueden sacar fotos poniéndole filtros y stickers. Y si los chicos marcan algo que están viendo como inapropiado, los padres reciben una alerta. Che, mira, acá el Junior está. Acaba de ver una foto y le parece que no.
Que es un poco fuerte.
Que hay algo que no va. Aun cuando las personas con las que está dialogando son familiares y amigos, teóricamente, igual puede suceder sin duda. Y el otro gran cambio es que justamente como para tener Facebook tenés que ser mayor de 13, no tiene usuario y contraseña. No tenés que sacar una cuenta de Facebook. Vos creás un usuario, lo asignás y ya, pero no tenés que tener un... Y entonces hay una discusión entre, bueno, está bueno, es un lugar seguro. Uh-huh. Para hacer algo que de cualquier manera los chicos ya hacen, que es chatear con sus amigos, pero hacerlo en un entorno en el que vos tengas el mayor control posible. Esa es una visión. Y después está la antagónica que dice, bueno, escúchame, esto está bien, puede ser que sea así, pero hay un fin último, que es que todos estos pibes cuando tengan 13 quieran seguir chateando y entonces se sacan la cuenta de Facebook. Y no es que están haciendo ni beneficencia, ni beneficencia, ni están pensando en el bienestar de tus niños, sino que los quieren capturar.
Claro, que ya estén enganchados con el Facebook.
Sí. Yo acá, sentadito en este estudio, digo que es un poco de las dos, me parece. Que hay una y no es el único caso, hay una intención cierta de ofrecer una herramienta que ayude a otros usuarios de Facebook, dándoles esta posibilidad de que sus hijos chateen, que es algo que de cualquier manera van a hacer. Claro. En un entorno seguro. Y por el otro lado está, de manera más o menos consciente, la idea de decir, bueno, ok, todos estos pibes, si se van a subir a internet y van a entrar a usar algún servicio de chat, que sea el nuestro.
Claro, es nuestro futuro mercado.
Que no sea Snapchat, por ejemplo, que es donde se está yendo el piberío, aparentemente, en todo el mundo, por más que venga con un crecimiento de Snapchat muy menor respecto a lo que había tenido en otras ocasiones, pero está muy limitado. Facebook tiene otro caso de esto, que es la provisión de internet gratis en África. Y entonces ellos se hacen cargo del costo y ponen parte en infraestructura para gente que con drones y globos aerostáticos y satélites. Uno de los satélites que tenía que subir el año pasado, no me acuerdo, o este, y explotó en el aire.
Sí.
Bueno, entonces lo que ellos dicen es, nosotros le damos conectividad, le damos acceso a internet a gente que está en el África subsahariana, que es, digamos, un lugar extremadamente pobre donde no hay internet, porque hay muy poca gente en mucho territorio, entonces no es rentable para las operadoras, entonces nosotros ponemos esto. ¿Y qué les damos? Y les damos acceso a Wikipedia, a Facebook y a alguno más. Y entonces, a un servicio, por ejemplo, meteorológico y de salud, había con información de primeros auxilios. meteorológico de la
como
zona.
Como cuestiones básicas en la cual ellos meten Facebook como cuestión básica.
Claro, y entonces, de nuevo, era, pero escúchame, lo que estás haciendo es tratar, porque, a ver, hay una cuestión...
Pero es clientelismo.
Es clientelismo, y a la vez decir, mirá, le estás dando las herramientas más poderosas que ha pensado la humanidad a gente que, por ahí, gracias a eso, le salva la vida.
Sí, ponele. En alguna situación.
Y entonces decís, bueno, eso, para mí, no, digamos, ¿está bien o está mal? ¡Eh! Están ahí.
Claro, ¿está bien que se lo limites? ¿O podrías dejar que use, no sé, que use otras cosas?
Exacto. Tiene que ver esto con la neutralidad de la red también. Y con todo el debate que surgió a partir de lo que comentábamos la semana pasada de WhatsApp gratis en la Argentina, pero también va por este lado. Es decir, ok, yo estoy privilegiando que accedan a Facebook y a Wikipedia, y por más que Wikipedia sea una organización sin fines de lucro, yo podría venir un competidor y decir, bueno, pero están las operadoras le están dando, están permitiendo que se use ese servicio y no otro, y uno podría decir, bueno, qué sé yo, mejor que nada es, y entonces está bueno que tengan esa gente.
Claro.
Porque hay un tema, tanto para Google como para Facebook, el universo de personas posibles que pueden usar sus servicios es acotado. Facebook ya tiene 2.000 millones de usuarios. Sigue creciendo, pero no le queda mucho más.
Claro, es a futuro, tiene que ir preparando estos niños.
La enorme mayoría
que saquen un Facebook.
Claro, la enorme mayoría de la gente que podría tener Facebook ya lo tiene. Entonces, el crecimiento empieza a ser marginal, y además no solamente es marginal, sino que es de gente, ¿cómo decirlo?
Sin que nadie se...
políticamente correcta, es gente que es poco rentable.
Y sí. Digo, a menos que se hagan un perfil de una empresa, digamos, no.
Es gente que tiene que, si no lo hizo hasta ahora, o no le da la plata para tener un teléfono, y entonces los avisos que Facebook puede mostrar para esa gente son probablemente cosas que no mueven mucho dinero. Entonces ahí, y para Google es lo mismo. La enorme mayoría de la gente que puede querer buscar algo en Google o que puede querer tener un teléfono para poder acceder a papá, ya está, ya lo tiene. Y históricamente ha sido el gran tema con Android. Mientras que Apple tiene el número de usuarios de Apple es bastante más acotado, los usuarios de iPhone tienden a ser gente con plata porque la barrera de entrada es más alta que la de Android.
Claro.
Entonces, son usuarios, entre comillas, más valiosos. No por sus cualidades como personas.
No, es una persona.
Sino que simplemente es gente que gasta más plata porque tiene más plata, por eso se compró un teléfono más caro.
Sí, sí.
Es casi lineal. Y entonces ese también es un tema que ha tenido Google a lo largo del tiempo con Android, que es un sistema operativo que es muchísimo más masivo, pero también por ser muchísimo más masivo alcanza un montón de gente que tiene menos plata. Ponele. Pero bueno, si igual están pensando en usar el Facebook Messenger para niños, van a tener que esperar, porque por ahora solamente está en Estados Unidos para el iPhone. Va a llegar en las próximas semanas a Android y después va a estar disponible teóricamente en el resto del mundo. Y funciona igual que el Messenger convencional, y de hecho si vos sos el padre o el abuelo o un adulto aprobado, usás el Messenger común. No es que tenés que bajar el Messenger para niños. Y el otro tema para niños para comentar es YouTube Kids, que tenía un problema bastante importante de videos raros.
Sí, que se le salteaban el filtro, ¿no?
Sí.
Habían encontrado la manera de que cierto contenido por ahí un poco grotesco o fuerte sorteara todos esos filtros disfrazado como, no sé, dibujos para niños, no sé, Peppa Pig cortándole un brazo a un amiguito.
Exactamente.
Pero como estaba como Peppa Pig, el video pasaba como si nada.
Y no solamente es eso, sino que además hay toda una... Creo que lo comentamos. Hay como una especie de generación algorítmica de videos en los que simplemente combinan palabras clave que calculan que pueden buscar. Enanos, castillo, bosque, Superman. Entonces están los enanos, el castillo y Superman. Y no, no hay, digamos, no hay argumento, no hay nada, pero están todos ahí. Y la idea es que eso les ayude, obviamente, a generar clics. Porque algún niño va a poner esas palabras, va a hacer clic y va a ver el video. Y esos clics se transforman en dinero. Bueno, entonces lo que hizo YouTube es barrer con todo eso, cambiar la manera en que los aprueba, son, y dice la compañía va a poner 10.000 moderadores humanos, gente a la que le van a pagar por sufrir, porque imagínate que tiene que fumar esos videos tremendos, pero bueno.
Sí, pero también viene con un problema bastante grande YouTube, desde la gente que genera contenidos para YouTube, que tiene un problema con la cuestión de la demonetización de sus videos, que por ciertas cuestiones que el algoritmo identifica que no son apropiadas, termina demonetizando un contenido en algunos canales y en otros no. Entonces me parece que pongan un poquito de la cuestión humana a intervenir en esas moderaciones o en esas bajas de videos, me parece que por ahí les va a ayudar a que por lo menos sea un poco más fiel a lo que realmente sucede.
Sí, sí, tienen YouTube viene arrastrando un montón de problemas con cómo qué es lo que se publica, qué es lo que no, qué es lo que se monetiza, como decía Facundo, qué es lo que no. De hecho, hubo una campaña de algunos youtubers famosos, claro, pidiendo que se reviera el tema, porque YouTube elegía desmonetizar, decir, no, con este video no vas a ganar plata. Videos que eran de gente que se dedica a esto y demás. Así que sí, hay un tema.
Claro, uno de los más recientes que me acuerdo de los ejemplos era el video de el extracto de Jimmy Kimmel hablando de la balacera esta que hubo en Las Vegas, ¿te acordás? Como que tenía muchas views, el video andaba bárbaro, pero otros youtubers que habían hablado del tema se lo habían demonetizado porque era un tema sensible. Entonces como que no aplicaba la misma vara para ciertas cuestiones.
Exacto. Bueno, eso es lo que tiene que ver con YouTube, con Facebook y con el loco mundo de el contenido para niños, que siempre es un tema complejo. No sabemos qué pensar, hablando del contenido para niños, de la posible compra de Fox por Disney. 60.000 millones están hablando.
Claro, dejando afuera todo lo que es Fox Deportes y Fox Noticias, creo que es 20th Century Fox. Y bueno, sí, algunos ya estarán fantaseando con ciertos personajes y demás que se puedan cruzar en ciertos universos cinematográficos, pero todavía no hay nada.
No, no sabemos qué pensar de todo esto. Si está bien o está mal, si tiene sentido que nos preocupemos, si qué va a pasar con Marvel.
Y yo creo que todo esto habilita que después hagan tratos para sacar nuevos universos cinematográficos. Nadie se va a ofender.
No, no, no.
Siempre va a haber más material y demás.
Sin duda, todo tiene que ver con el Bill Metal.
Pará, ¿vos decís que Hollywood es un negocio, Ricardo?
No, no,
no. Es una denuncia
re
fuerte.
Por favor, nunca... Hablando de negocios,
sí,
me hiciste acordar. Y hablando de YouTube, una cosa muy menor, pero que por ahí le afecta a alguno que tiene un aparatito de Amazon para ver en la tele, tipo un Chromecast, pero de Amazon, que se llama Fire TV. Toda la línea Fire tiene una aplicación de YouTube oficial.
Claro.
Se van a quedar sin acceso a YouTube el 1 de enero, porque la gente de Google está enojada con la gente de Amazon, porque dice que la gente de Amazon le está compitiendo y no quiere vender el Chromecast y el Google Home, porque compite con el Amazon Echo y el Amazon Fire TV Stick.
Claro, o sea, si vos entras a Amazon y los querés comprar, no te van a aparecer los de Google.
Claro, te aparecen los de Amazon, que dice, pará, yo primero vendo el mío. Entonces Google dice, bueno, pero pará, parte de tu argumento de venta es que podés acceder a mi servicio. Y entonces, si vos no querés vender mi coso, claro, yo no te dejo entrar a mi servicio, y se pudre todo. Y ahí están.
Qué hermoso cuando los poderosos se pelean y uno es solo un rehén, no sabiendo qué comprarse.
Un rehén de grandes corporaciones. No, lo que... Yo creo que el que... Bueno, no sé quién tiene las de ganar. En realidad es relativamente fácil pero engorroso tener YouTube igual. Porque ahí pasó lo mismo en una época con Windows Phone, que no tenía un cliente de YouTube. Y entonces hubo un montón de gente que hacía herramientas para acceder a YouTube,
claro,
y ver todo el contenido. No es lo mismo, no funciona igual de bien, tenés un montón de limitaciones, pero técnicamente podés. Pero yo creo que lo que va a pasar es que van a terminar arreglando de una u otra manera. Tengo
esa esperanza. Van a empezar a aparecer algunos productos Google, cada tanto nada más y demás.
Ya pasó con... Había pasado con Apple y Nokia, por ejemplo. Nokia demandó a Apple porque por un tema de patentes. Uh-huh. Y entonces Apple, que vendía toda la línea nueva de dispositivos en Nokia para el hogar, Nokia, la Nokia nueva, que Nokia hace un tiempo compró una empresa francesa llamada Withings, y entonces tiene unas balanzas inteligentes y un termómetro muy canchero, qué sé yo, y los vendía Apple en sus tiendas. Entonces, como Nokia les hizo juicio, los pibes dijeron: pará, vos me estás viendo la cara, me haces juicio y encima te voy a vender los productos. No, entonces claro, volaron. Una vez que se amigaron, los productos volvieron. Eso ha pasado un montón de veces con un montón de marcas, pero en el medio, claramente, el que sufre
es
el pobre cliente. Bueno, vamos a ir, Belén, un poquito de música, la otra tanda, y volvemos con el último bloque de Control Z que tiene, pero cosas que se van a morir cuando las escuchen.
Cosas del futuro.
Del futuro. Ya volvemos.
Auspicio este programa.
No te conté, hoy me enteré de algo espectacular.
¿De qué espectacularidad se enteró Anita? A. Sus días de vacaciones no se cuentan de corrido. B. Si haces print screen de una historia, al otro no le avisa. C. Fivertel le duplica la velocidad a todos sus clientes.
Me enteré lo de las vacaciones, pero ahora que me decís lo de Fivertel, me quedo con esa. Notición.
Nada le gana tener más internet. Entra en fiverteleduplica.com.ar y activa el doble de velocidad gratis y para siempre. Fivertel. Consultar términos y condiciones de este beneficio en fiverteleduplica.com.ar.
Auspició este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Control C,
Control V,
Control Z, tu atajo a la tecnología.
Vamos ahora en el último bloque del programa a hablar de dos cosas, del futuro y uh-huh. del pasado, de 2018 y 2017.
Bien, o sea, dando a 2017 como el pasado.
Dando 2017 como el pasado. Buena parte.
Mirá que no lo terminamos todavía,
cierto,
Ricardo.
Es cierto, 11 de los 12 meses ya han pasado, pero es cierto que no ha terminado. Pero vamos primero con el futuro.
A ver.
2018. Quizás te vas a comprar una notebook nueva que va a tener como particularidad que va a tener el chip, el procesador central. No va a ser un chip de Intel, como vienen siendo la enorme mayoría hasta ahora, ni siquiera de AMD, sino que va a ser un chip igual al de un celular.
Mira.
¿Cuál es la gracia de esto? La idea es que estos procesadores, que son en este caso hechos por Qualcomm, podrían ser hechos por MediaTek, por ejemplo, que es su principal competidor, podrían ser hechos por Samsung con Exynos, por Huawei con Kirin. Todo lo mismo, pero digamos, este es el de Qualcomm, que es el que hizo el acuerdo con Microsoft a principios de año y que ahora, esta semana, dio más detalles. ¿Qué te dicen ellos? Mirá, vos usás este chip, corre Windows 10, la versión S, Windows 10 S. Es muy poderoso, porque los chips de celulares actuales son muy poderosos, tanto como una PC de escritorio o una computadora convencional, no la super última gama, pero sí andan muy bien. Pero digamos, recibís todos los beneficios que tiene estos chips móviles, incluyendo, por ejemplo, que funcione como una tableta, que vos, viste, una PC en general la apaga, la prende, está como más atento a si está funcionando o no.
¿En qué estado queda?
Claro, mientras que el celular, vos simplemente lo dejas, se bloquea la pantalla y te olvidas. Y la tableta en general también. Bueno, la idea es que vos logres lo mismo con una notebook. Que tenga hasta 24 horas de autonomía, 20, 24 horas de autonomía. Que no tengas que estar siempre pendiente del cable. Difícil. Para enchufarla. Sí. Estamos hablando siempre de lo que estos te venden cuando te dicen, mira, esto es lo que vas a tener. Ya lo han dicho varias veces.
Aparte digo, porque con la computadora vos si te sentás a trabajar intensivamente, por ahí es distinto que el uso intensivo del celular, que por ahí lo usás media hora seguida, ¿entendés?
Totalmente, con la computadora por ahí te pasás 10 horas trabajando a pleno. Eso es muy cierto. Pero están hablando de equipos que vamos a ver. El año que viene ya hay dos, hay uno de Asus presentado y uno de HP. Son notebooks normales, absolutamente normales, con la diferencia de esto, que en vez de tener un procesador Intel, un Core i5, i7 o i3, tienen un chip de un Snapdragon 845, que eso te va a dar más autonomía, es como más gauchito, es como más económico, es más más económico, pero más frugal.
Y lo que no parece de otra manera, digamos.
Claro, lo que no parece por ahora es que se vayan a hacer más baratas, que era como la gran promesa. Son equipos normales y entonces no tienen grandes cambios en cuanto a al precio. Sí son equipos en general ultra portátiles, ponele. O sea, notebooks muy chiquititas, muy finitas. Por ahí desmontable la, o de esas que se dan vuelta y entonces se transforman en una tableta. Con Windows 10, con sistemas biométricos, porque los chips estos están preparados. Entonces tiene sensor de huellas digitales, tiene todo lo que te parezca. Y eso en teoría lo vamos a ver este año con esta, este año no, en 2018 con esta versión de Windows 10, la Windows 10 S, que es igual a la de Windows 10, pero las únicas aplicaciones que podés instalar son las que vienen de la tienda de Microsoft.
Claro.
Si vos le pones $50, 49 técnicamente, se te habilita todo lo demás y se transforma en un Windows 10 igual al que podrías llegar a tener en tu computadora. De hecho, el Windows 10 Pro. Hay mucha duda respecto de cuán atractivo es esto. Está claro que para las dos compañías es una apuesta muy interesante. En realidad, para todo el ecosistema, si querés. Si logran tener un precio atractivo, tenés esta cosa de eso, de. Se comportan en muchos aspectos como una tableta, con esta idea de estar siempre prendidas y que vos no tengas que estar pendiente de si está enchufada o no, si la cargué o no. Nada, la agarrás y anda, y está prendida. Obviamente tienen conectividad 4G si lo necesitas. Son livianitas, son económicas, bla, bla, bla.
¿A ellos les resulta más barato hacerlas con este componente?
Yo creo que lo...
¿O es lo mismo?
Para mí, la verdad que es una excelente pregunta y no sé. Me da la sensación de que ser más o menos lo mismo. Puede ser que el chip sea un poco más económico que lo que te vende Intel. No parece que vaya a estar ahí la gran diferencia. Por eso, en general, los precios que se rumorean son más o menos similares a los de una...
Son estándar, digamos.
Sí, a los de una notebook convencional. Lo cual le quita bastante atractivo, porque si, bueno, ya.
Y es que aparte, hasta que no la veas en funcionamiento, vos no vas a tener ahí como la certeza de, mira, estoy pagando esto.
Exacto. Por ahora, el mayor problema lo tiene Intel, porque tiene un competidor grande.
Tiene que salir a colocar partes a lo loco.
Que es una compañía, además, que tiene muy... Bueno, Intel también, pero digamos, es una compañía que tiene como más reconocimiento por el lado de los celulares, entonces puede tener como cierta validez. Pero habrá que ver. Eso es una. La otra es que, junto con esto, presentaron el Snapdragon 845, que es el chip para celulares con Android de alta gama que vas a ver el año que viene. Hoy todos los celulares de alta gama que no es con Android, o sea, el iPhone no porque usa su propio chip, pero todos los celulares con alta gama con Android, la enorme mayoría usa un Snapdragon 835.
Claro.
Samsung tiene el Exynos, Huawei tiene el Kirin, hay otros, pero en general el grueso usa este chip. Y todo el mundo estima que el año que viene va a pasar lo mismo con el 845, que trae algunas cosas bastante interesantes: mucho procesamiento de imágenes, mucho inteligencia artificial, mucha cosa para tratar de que el aparato sea capaz de identificar más información, sobre todo que recibe con las cámaras.
Claro. Aceitar más lo que ya le funciona.
Sí. Y entonces van a agregar dos cosas que después cada fabricante tiene que decidir si lo implementa en su diseño. Una es que, como los Pixel, el sistema va a hacer un análisis de imagen cuando vos sacás una foto para jugar con la profundidad de campo. Lo que en las cámaras reflex se hace con la lente grande, y lo que los celulares hacen con estas cámaras dobles que hay ahora, que es que te desenfocan el fondo y te dejan a vos en foco. Esto también se puede hacer con una sola cámara. Es más complicado porque tenés que hacer un tratamiento de imagen mayor. Bueno, Samsung lo hace con su propio chip y alguna cosa. Los Pixel lo tienen en el Pixel 2 gracias a el reconocimiento de imágenes que aplica Google cuando saca la foto. Y ahora lo de Qualcomm dicen: mira, yo te lo doy ya en mano, y entonces vos no tenés que hacer todo ese desarrollo. Lo hacemos nosotros. Y como está hecho desde el mismo chip en el momento que saca la foto, es muy eficiente. Entonces no necesitas meterle dos cámaras para lograr ese efecto, con lo cual bajas los costos, bla, bla. Entonces, idealmente va por ese lado. Y por lo otro que va es que tiene soporte para un sistema de reconocimiento facial como el Face ID del iPhone X.
Claro.
Esto de que vos mires al teléfono y el teléfono haga un escaneo de tu cara, no tome una foto, sino que haga un escaneo 3D de tu cara,
sí,
detecta
con profundidad
y dice, efectivamente, Facundo, te desbloqueo el teléfono. Todo esto idealmente lo vamos a ver el año que viene en los teléfonos de alta gama, arrancando con el Galaxy S9, que normalmente se presenta en marzo, el Xi va a estar también, todos.
O sea que ya esperamos que desde el principio los teléfonos de Android salgan a competirle un poquito más fuerte al iPhone X.
Se le ponen a tiro en esos puntos, en esos detalles, exactamente. Eso es el futuro. Mucho más importante para mí en este momento.
Es lo que dejamos atrás.
Sobre todo, diré yo, porque quizás sea bueno que lo estemos dejando atrás, porque estamos hablando de los videos más vistos de YouTube durante 2017. Yo digo, y si de ahora al 31 de diciembre aparece un video que la rompe como nunca. ¿De qué se van a disfrazar,
se
señora?
Se tiene que extender como fuego esto.
Sí,
pero
puede pasar.
Pero igual, como se anticipó en este programa, puramente dominado por reggaetón.
Sí, te digo los 10 videos musicales más vistos en la Argentina en YouTube durante 2017.
Por favor, quiero escucharte nombrar a todos los artistas.
Despacito, de Luis Fonsi, Daddy Yankee. Felices los Cuatro, de Maluma.
Claro,
mi gente de J Balvin.
Sí.
Y Willy William.
Correcto.
El amante de Nicky Jam.
Muy bien.
Ahora dice con Chris. Ahí te la debo, si es Jedi.
Es como Jedi.
O Jedi, ¿no?
Es como un Jedi.
Sí. Escápate conmigo, de Wisin, que ya no está más
con Yandel.
Súbeme la radio de Enrique Iglesias. Criminal, de Nati Natalia, por Ozuna. Mayores, de Becky G. Y Shape of You, de Ed Sheeran, que está...
El único no reggaetonero.
El único no reggaetonero que está... Entra arañando el top 10 nacional, pero es el más escuchado del global. Año global.
Muy bien. Y que tiene sentido que por ahí que en lo global pesa un poquito más ahí alguien que habla en inglés, pero... También tenés ahí a Despacito, que viene atrás con su versión con Justin Bieber, o sea que araña en varios rankings.
Sí. Y esa cosa de nada, de lo latino, ¿no? Porque nosotros claramente tenemos una preferencia muy muy latina, aparentemente.
Sí, que aparte, digo, convengamos que los videos no son por ahí en la forma en la que... Sí, que es una de las grandes maneras en las que se escucha música, pero no es la que más se escucha música. Así que me causa gracia que esté predominado todo por artistas latinos. No hay ningún otro tipo de género.
No. En el caso de los videos no musicales, en la Argentina, es bastante interesante que hay varios que tienen que ver con las parodias. Hay una parodia de cuando se pone a bailar, de Los Campa. Hay una parodia de Despacito. Con un resultado del Barcelona y el PSG.
Pero pará, está entre los primeros publicidad de Bagley y de las Chocolinas.
Está tercera. Son unos pibitos
con
que.
Con gasolina.
Sí. Sí.
Pero me llamó la atención.
Yo esperaba que hubiera alguna versión de Marolio, ¿no?
Sí.
Que ha capturado, al menos en Twitter.
Por lo menos desde el comienzo del día.
Está en la punta de la lengua de un montón de tuiteros, sí, todo el tiempo, y uno...
Mate, café...
Claro, yo pensé que...
Son varios productos.
Yo pensé que iba a aparecer, pero no está.
Cacao y después, picadillo...
Después hay varios que tienen que ver con los niños. Esto que hablábamos de YouTube Kids. Uh-huh. Por ejemplo, hay uno que es La Granja de Zenón. Las 35 mejores canciones de La Granja. 1, 2 y 3 en HD. Ojo.
Largo el video.
Sí, porque toda la gracia no. Yo por suerte no lo hice, pero funciona muy un poco como tele, como una tele sin fin. Vos le pones play.
Mil capítulos del dibujito que te gusta.
Y ahí es donde se cuelan, o se colaban, idealmente no va a suceder ahora, esos de YouTube medio raros de, lo ponías a ver, Peppa Pig. Ok, que vea Peppa Pig, estamos todos tranquilos, no va a haber nada inconveniente. Arranca con Peppa Pig.
Claro.
Y el sistema va siguiendo, y en un momento dice, bueno, ya tengo la lista de los 10 de Peppa Pig, ya los vio todos, le empiezo a ofrecer cosas diferentes,
Pero parecidas.
Pero parecidas. Y entonces, dice, bueno, por ahí esta de Peppa Pig no la vio. Y entonces entras a ver eso, cosas inconvenientes. Y ahí es cuando se arman los problemas. También hay una que es los top 10 de videos para la familia en YouTube Kids. Y, espera, tenía uno más que era... Que era también de para niños, que ahora lo...
Igual, claro.
La vaca lechera y más canciones.
Claro. Lo que, no,
los huevos sorpresa.
Es, claramente es para... Ya es una plataforma totalmente con contenido... Si querés, para niños, en lo que no es musical, y en lo que es musical te diría que se mueve apenas al segmento siguiente, que son los adolescentes.
Total.
O sí, te sí. ves representado por algún contenido, Ricardo.
Bueno, a mí la vaca lechera y más canciones de la familia Telerín siempre me pareció... Muy buena.
Tengo Maya y el oso, ¿te gusta?
Maya y el oso me gusta. También aparecen los huevos sorpresa de Pocoyo y Pato, que me muero. No puedo creer que no lo haya visto. Si no vieron Pocoyo, se los recomendamos fervorosamente. Es una serie española espectacular para chicos. Muy inteligente. Son dibujos de 7 minutos. Realmente está buenísimo. Pero sí, ahora lo tengo que ver. Claramente. Y cuidamos a tres adorables hámster. Hay mucho acá claramente de viral, ¿no? De mirá qué loco esto. Pero también con cierto contenido, porque no están cosas tan virales como sucede en Twitter, por ejemplo.
Y de hecho me parece también que es llamativo que no haya tanto youtuber, que hay mucho contenido que antes era televisivo, que sea como una plataforma que, entre lo más visto, es el contenido es casi como televisivo, porque tenés Julián Serrano ahí entre algunos de los videos, uno de Fernanfloo, pero la mayoría también son contenido...
Muy profesional, ¿no? Muy tradicional, digamos. Sí.
Claro.
Sí, totalmente. Bueno, y con esto nos tenemos que ir.
¿Nos vamos despacito?
No. Nos vamos despacito, sí. Diciéndoles que en el caso de Twitter, el tweet más retuiteado fue el del pibe pidiendo chiquenitos de Wendy's. Clavé dos marcas en uno.
Chiquenitos.
Además, chiquenitos, que no sé si existe todavía. Y, espera, te
los
quería decir...
Los términos, los hashtags...
Los cinco hashtags más populares son Argentina, ni una menos, Santiago Maldonado, Paso 2017 y Elecciones 2017. Lo cual te marca un poco...
Los monotemáticos que estuvimos.
Sí, cierta atmósfera que normalmente que se puede apreciar inmediatamente en Twitter. Y las celebridades argentinas más mencionadas en Twitter, no las que tienen más seguidores, las más arrobadas.
Claro.
La número uno es Lali Espósito.
Sí.
La siguen Marcelo Tinelli, Mirtha Legrand, Peter Alfonso,
sí.
Julián Serrano, Tini Stoessel, Fantino, Federico Val, Jorge Rial y Paula Chávez. Lo cual también te marca que hay una... Bueno, en realidad en este caso son las 10 celebridades, no son las 10 personas, con lo cual está bien porque son todos famosos.
Pero es muy televisivo, digamos, todo sí. ahí... Rodeando a la tele.
Sí, no hay músicos salvo Julián Serrano, pero digamos, no hay nadie que no esté pegado con la tele, muy cierto. Uh-huh. Bueno, con esa gran reflexión de Facundo Raventos, nos vamos hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana cuando hagamos otro Control Z. Gracias, Belén, por la operación. Yo soy Ricardo Sametman y nos volvemos a escuchar, como acabo de decir, el próximo jueves a las 10 de la mañana. Chao.